Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación, un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, una vez más, gracias por sintonizarnos en A Nuestra Salud, programa en donde nos enfocamos en dar a conocer causas de varias enfermedades que afectan a nuestra salud, con el objetivo de crear conciencia y para poder prevenirlas. Y si estamos enfermos o conocemos a alguien que está enfermo de esa enfermedad, pues saber a dónde buscar atención o con quién dirigirnos. Los saludo con mucho gusto, Carlos Palomera García, y saludo a quienes nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com apartado Utlán. Nos pueden hacer llegar sus comentarios en la página de Facebook, que es el Radio Universidad Autlán 102.3 FM, o bien a los teléfonos 317-38-250-31 o 317-38-265-32. Y una forma más para comunicarse con nosotros es a través del WhatsApp, el 317-1212-325. Este trabajo de equipo no sería posible sin el respaldo y apoyo de un grupo de trabajadores, entre ellos Elia Macías, la subdirectora de esta radiodifusora regional, de Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en asistencia de producción, y de nuestros vecinos de cabina, Benito Villaseñor en la webmaster y Fernando García en la operación técnica. La semana pasada tuvimos un programa para conmemorar el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que se celebra cada 7 de junio desde el 2019 por la Organización de la Agricultura y la Alimentación, la FAO, y la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que la inocuidad de los alimentaria se le conoce a todas las medidas que evitan que la contaminación química, la contaminación física y la contaminación biológica afecten la calidad de los alimentos que ingerimos, para con ello asegurar nuestra salud y prevenir enfermedades. La semana pasada, un servidor estuvo enfocándose en hablar de manera general sobre las enfermedades de transmisión alimentaria, o las famosas setas, ya que estas son una carga de enfermedad muy importante para el sector salud, y las enfermedades, las setas, principalmente son de enfermedades agudas. Quiere decir que vamos a tener los síntomas en corto plazo, un día, dos días, quizá una semana. Pero ahora vamos a ver otra faceta. ¿Quiénes de nosotros, de nuestros radioescuchas, no han escuchado la frase "no comas grasa, te hacen daño"? O bien, si vas a comerlas, mejor que sean de aceite vegetal que cocinar con manteca de cerdo o con mantequilla. Hay un montón de, y hubo durante la década de los 70 a los 90 una una ola de que tratar de reducir comer grasas. Entonces algunos, como un servidor que crecimos con la idea de que el comer grasas no era del todo saludable. Y sin embargo, las grasas y los aceites comestibles tienen un papel súper importante en la nutrición y súper importante en la salud. Aparte de darnos energía, nos ayudan a absorber las vitaminas conocidas como vitaminas liposolubles, o sea que son solubles en grasas, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Y algo que yo no sabía, que de las grasas obtenemos dos aceites esenciales que no son producidos por nuestro organismo, el ácido linoleico y el ácido linolénico, que son necesarios para el buen funcionamiento de nuestro cerebro y el control de la inflamación y la coagulación de la sangre. Entonces, el día de hoy me quiero concentrar en hablar un poco sobre este tema, incluir los aceites y las grasas en nuestra dieta. Y también otro tema que a veces escucho es de que no debemos de reutilizar aceites de cocina porque no son saludables. Entonces, para no errar, tengo el gusto de tener con nosotros a un compañero del Departamento de Ciencias de la Salud, Ecología Humana, al maestro Jesús Castañeda Palomera, quien es ingeniero bioquímico, especialista en el procesado de alimentos. Entonces, él es conocedor de varias de estas cosas y además, con sus conocimientos, ayuda a la carrera de nutrición impartiendo algunas clases en este tipo de temas. Bienvenido, maestro Castañeda Palomera, ¿cómo está usted? Y muchas gracias por aceptar la invitación.
No, muchas gracias, Carlos. Es un placer para mí estar acompañándote aquí y, por supuesto, agradeciendo tu invitación y compartir, pues, con el público algunas cosas que precisamente tú acabas de mencionar para aclarar un poquito o que la gente esté un poco informada sobre esto de las grasas.
Como decía ahorita al inicio, gracias, Jesús. Yo soy de los que todavía a veces digo, bueno, me como eso que me fascinan los sopes, me fascinan las flautas, te puedo comer 10 flautas en un sentón que son fritas en grasa y también un montón, pero a veces llega así como, ¿es bueno, es malo? ¿Qué tan bueno es? ¿Estoy comiendo de la grasa buena? Porque también oigo de eso, grasa buena y grasa mala. ¿Qué tan importantes son en nuestra dieta el incluir grasas y de cuáles tenemos que consumir o no consumir?
Sí, mira, como tú y yo ahorita lo acabas de mencionar, que hay unas grasas muy importantes que se les llama esenciales. ¿Por qué ese nombre de esencialidad? Se le da la esencialidad a los alimentos que nuestro cuerpo no puede generar en nuestro en nuestro hígado, ¿no? Entonces, forzosamente tienen que estar dentro de la dieta de nuestros alimentos cotidianos para obtener ese tipo de lípidos o grasas que son esenciales. O sea, vamos, esencialmente te lo tienes que comer.
Sí, si no, no hay de otra. Funcionamos bien.
Exactamente. ¿Por qué? Porque, bueno, esos ácidos grasos, como bien comentas también, influyen en un sinnúmero de acciones en nuestro cuerpo para generar diversos productos importantísimos en el proceso de metabolización de los alimentos, entre otras cosas más. Y bueno, las grasas o lípidos se ven clasificados en dos formas. Una es que le llaman las grasas sólidas o de origen animal, que también se les llama grasa saturada. Y a veces esos nombres no nos quedan muy claros. Estamos hablando de una saturación de qué. O sea, ¿por qué está saturada esta grasa? Ok, esta grasa está saturada de hidrógenos. Completamente todos los enlaces son covalentes y le dan una firmeza y una estructura tan estable que difícilmente vamos a modificarla. Y son las que principalmente tenemos que evitar en consumos masivos. Por otro lado, tenemos las grasas o lípidos líquidos que les conoce, o de origen vegetal, o que también tienen la característica que tienen insaturaciones, que va desde una insaturación que se les llama monoinsaturados, o los poliinsaturados con más de dos insaturaciones. ¿Qué es esta insaturación? Bueno, es un doble enlace que se encuentra en las unidades de carbono, eliminándose, digamos, dos hidrógenos, ¿no? Y eso es, le da esa insaturación. Y tú mencionaste tres ácidos grasos esenciales muy importantísimos: oleico, olénico y el que se les conocen ellos como los famosos omegas. No sé si han escuchado.
Ah, okay. Y esos son los omegas.
Órale. Esos son los denominados omega, omega 3, omega 6. Bueno, esos pues obviamente los encontramos en un sinnúmero de semillas oleaginosas. Como en el pescado de origen animal, principalmente están en los peces de aguas frías, okay. No todos los pescados. No todos. Entonces ahí es donde encontramos ese tipo de ácidos grasos o lípidos o grasas. Esas son las que hay que consumir precisamente y evitar en lo posible las grasas saturadas. Desafortunadamente nos guiamos mucho por el paladar, lo que nos gusta. Entonces, por un lado, la grasa de origen animal es muy sabrosa, sí. ¿Verdad? Es muy rica.
El tocinito, el chicharrón.
Sí, definitivamente, ¿no? Y la grasa poliinsaturada definitivamente tiene un sabor un poquito desagradable. Entonces, de ahí empezamos ya con nuestros problemas de consumo, ¿no? Y, por supuesto, la cantidad es lo que hace la diferencia, ¿no? Siempre por ahí hay algunos escritos, pues, en libros que dicen que todas las sustancias son venenosas o son inocuas, sí. De acuerdo a la cantidad de...
La máxima de los toxicólogos, la dosis hace al veneno, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, así es, ¿no? O sea, cualquier cosa que tú menciones, ahorita empezamos hablando específicamente de los lípidos. Y bueno, esta debe de ser una cantidad adecuada que en los procesos nutritivos cotidianos y bajo un régimen de medida de esos consumos, pues vas a limitar el consumo precisamente de los productos grasos dañosos.
Oye, Jesús, si mal no recuerdo, también en aparecen otras grasas, sobre todo en los antiguos dibujitos de contenido nutricio, decían grasas trans. ¿Cuáles son las grasas trans? ¿No las mencionaste? ¿O son de las grasas saturadas?
No, ahorita precisamente lo que pasa es que dentro de esa clasificación, en el estado natural de las grasas, prácticamente...
Estas son las naturales.
Ok, estas todas prácticamente están en un medio cis. Hay grasas cis y grasas trans. Okay. Entonces, de acuerdo que el acomodo estructural que tienen estas, las grasas trans se vienen a formar principalmente cuando nosotros cambiamos el entorno natural que tiene la grasa, aplicando calor, por ejemplo, por agentes artificiales, que es aplicándole calor a las grasas, por un lado, por otro lado es hidrogenándolas también, y por otro lado también sufriéndoles una transesterificación. Entonces, hay diversos métodos que se utilizan en la industria de los alimentos, por ejemplo. ¿Para qué? Pues para favorecer la vida de anaquel que va a tener los productos y que duren mucho tiempo sin echarse a perder.
Entonces las que mencionaste, las saturadas y las monoinsaturadas, insaturadas, son grasas cis.
Prácticamente todas son grasas cis. De hecho, doctor, las grasas saturadas, esas no tienen ningún problema. Okay. O sea, eso es muy difícil que se oxiden, ya no ocupas transesterificarlas, ya no ocupas hidrogenarlas, ¿por qué? Porque ya están completas de hidrógeno, o sea, esas grasas ya están hechas, como dicen, con una estabilidad enorme. El problema de esas es que son las perjudiciales.
Y la cantidad que comes.
Claro, okay. Por supuesto.
¿Y las trans se necesita meterlas a un proceso químico ya industrial para producir las trans.
Sí, sí, son procesos físicos, doctor, que ya sea que se pueda aplicar calor.
Okay.
En este caso ya cuando decimos, ¿cómo vamos a aplicar el calor a una grasa? Bueno, pues que lo vas a poner a calentar y vas a freír en ese aceite, vas a introducir en ese aceite alimentos que vas a consumirlos posteriormente. Okay, eso ya estás aplicándole tú un proceso termodinámico de aplicación de calor que por supuesto va a alterar a esa grasa.
Okay. Okay, ahorita que hablas de freír, también ¿cuál es mejor, los monoinsaturados o los saturados? Para obviamente el sabor es bien diferente, como lo dijiste hace rato. ¿Cuál es, desde el punto de vista de salud, cuáles las que no hay que abusar?
Sí, mira, esto es una cosa muy delicada, doctor, porque a veces creemos cosas y a veces las personas se informan de una forma equivocada y aparte tienen sus dogmas, ¿no? Sus creencias y mitos. Partiendo, pues, obviamente de la grasa animal, que es una grasa completamente saturada, es muy difícil que se oxide esta grasa. No hay manera de oxidarla así de forma fácilmente. Y pues esa oxidación que no va a sufrir la hace muy estable. El problema precisamente es que es una grasa saturada y que si se introduce a nuestro cuerpo va a favorecer precisamente esa ingesta, si es una cantidad muy grande, a generar pues problemas cardiovasculares, ¿no? Y cosa contraria a los aceites, que la mayoría son de origen vegetal, por supuesto, y que decimos que somos buenos, esos sí están monoinsaturados o poliinsaturados, y esos sí se pueden oxidar fácilmente con la aplicación de temperaturas elevadas.
A ver, entonces, si yo frío mis flautas en grasa de cerdo, y como las 10 es más perjudicial a la larga que comer las mismas en aceite vegetal.
Sí, mira, esto es algo sencillo. Yo tengo dos maneras de freír mis flautas. Por un lado tengo manteca de cerdo y por otro lado tengo aceite vegetal. Ok, yo sé que la manteca de cerdo es saturada, es grasa saturada, que difícilmente se me va a oxidar. Voy a aplicarle temperatura y voy a freír mis flautas. El problema es que se van a impregnar, o sea, en sabor definitivamente las flautas en cerdo es lo mejor, definitivamente. Y esa grasa que yo voy a consumir es saturada y me va a ocasionar en un momento dado cuestiones cardiovasculares. Okay, entonces, el aceite vegetal. El aceite vegetal de momento es, digamos, una grasa buena. Aún así tenemos que tener cuidado en el consumo, ¿por qué? Por el alto contenido energético que tiene, de 9 calorías por gramo. Ok, entonces, este aceite lo vamos a calentar. Como tiene grasa monosaturada y poliinsaturada en su composición química, estas precisamente van a empezar a sufrir acciones hidrolíticas, acciones de oxidación y otras reacciones que te generan agentes carcinogénicos, mutágenos, entre otras cosas más, que les llamamos a muchos de ellos peróxidos.
Es por eso que se sugiere que no se reutilice más de 3 veces, o algunos dicen que ni una vez, pero que no se reutilicen los aceites vegetales que ya freíste. O sea, por esto que estás mencionando, por la presencia de posibles sustancias cancerígenas.
Sí, definitivamente. Haz de cuenta que mientras tú estás aplicando el calor a ese aceite, está empezando a generarse esos compuestos malignos y también está formándose las famosísimas grasas trans.
Okay.
O sea, una grasa saturada no se puede hacer una grasa trans.
Pero una grasa como de aceites vegetales, por el calor lo hacemos un aceite trans.
Claro que sí. Okay. Y esos obviamente se van a comportar muy similar que la grasa saturada. Okay. A final de cuentas, al momento de tú freír un alimento con un exceso de temperatura, y fíjate que aquí es también otra cosa interesante. Hay dos procesos. Hay un proceso que se llama continuo y otro discontinuo. en la aplicación de calor en los aceites o los lípidos de forma líquida, que son los aceites vegetales. ¿Cuál es un proceso continuo y uno discontinuo? Ok, no voy a defender la industria, por supuesto, a pesar de que, bueno, tengo el conocimiento de ello, pero en la industria generalmente se hace un proceso continuo. ¿Qué quiere decir? Que tienen unas cantidades enormes de ese tipo de aceites que están siendo calentados bajo un régimen muy estricto de temperatura y se están introduciendo alimentos y se va cambiando poco a poco ese aceite que se va gastando por uno nuevo. Es una forma continua que se hace de esa manera en la industria de los alimentos. En la casa de uno no, es una forma discontinua.
O en los puestos de la calle.
O en los puestos de la calle, es la comida de todos los días, claro, ¿no? Ese aceite lo vuelven a guardar, mañana lo vuelven a usar y pasado lo vuelven a usar. Bueno, la concentración de esos peróxidos en esos aceites está en aumento día con día. Le das una freída, le das una freída, tienes 10 peróxidos. Inicias una segunda freída, ya tienes 10 peróxidos iniciales, más otros 10 más que se van a generar en la segunda freída, ya tienes 20. Das otra tercera freída, ya tienes 20. Y ahora vas a generar otros 10 más. Entonces, y ya cuando te dicen, oye, pues la cantidad de 30 peróxidos ya es dañosa. Volvemos al aforismo de que el remedio es la cantidad, ¿no? O te intoxicas o te alivias.
Sí, la dosis hace el veneno la o dosis, el remedio.
Exactamente, la dosis. Entonces, ya una dosis de 30 peróxidos ya es, podríamos decir que incluso un poco peor que la grasa animal.
Entonces, yo preguntándole a mi esposa antes de sobre este tema, me dice que ella no trata de no usar más de dos veces el. Tú sugieres, entonces, ya ahorita estás diciendo 30 peróxidos. ¿Cuántas veces es lo que, por cuestiones de economía y todo eso, lo vemos por un lado, pero la otra es por la cuestión de salud?
Okay.
¿Y el sabor afecta también?
Sí, definitivamente. Van a generarse aldehídos y cetonas nuevos que van a perjudicar precisamente las características organolépticas del alimento que vas a consumir.
¿Cómo sabemos cuando si vamos a un puesto de que ese aceite así está ya ha sido varias veces usado?
Primero el color. Okay. El color ya es un color más oscuro. Okay. Y en lo personal, bueno, yo a veces comparto eso con mis alumnos que les digo, jóvenes, no se imaginan lo que yo sufro cuando visito diversos lugares para comer. Y no puedo evitar observar lo que normalmente la gente no hace. En fin, es una manera, es otra manera, es si generan espumas, tú el aceite lo retiras y lo dejas caer en un recipiente y si se genera como espumita, ese aceite ya se tiene que retirar.
Okay. ¿No se tiene que tirar al agua?
No, porque acuérdate que es hidrófobo y va a ocasionar que se tapen las cañerías, entre otras cosas más.
Ahorita que estabas mencionando entonces, el tipo de enfermedades, porque la semana pasada estuvimos hablando de enfermedades de índole aguda. Estas son más enfermedades que aparecen por mucho tiempo de estar, las famosas crónicas, ¿no?
Sí.
Entonces, el abuso de estas grasas, sobre todo si las freímos, en el caso de las poliinsaturadas, puede ocasionar mayor riesgo para enfermedades crónicas como arteriosclerosis. Sí. Pero si superfreímos, estamos agregando riesgo de otras enfermedades. Mencionaste dos bien feas. Una es la cáncer y otras son mutaciones.
Genéticas, claro. Y precisamente yo siempre he querido interpretar como el cáncer, como mi profesión de ingeniería bioquímica, como un desorden celular. Tu célula hepática, tu célula renal, tu célula cardíaca, tu célula pulmonar, tu célula muscular. Bueno, hay un sinnúmero de células formando tu cuerpo. Entonces, cuando esa célula deja de hacer su acción, se convierte en una célula maligna. y si se empieza a reproducir esa célula maligna, ahí se dan las cuestiones cancerígenas.
Okay,
entonces, estos peróxidos formados por esos calentamientos, pues van a ser precisamente un desorden en la información que va a la célula, y por eso van en cuestiones de mutaciones. Y eso es lo que genera la desinformación del ADN hacia la célula, y de ahí se produce el famoso cáncer.
Una pregunta más relacionada con la fritura y sobre todo de aspectos de alimentos con almidón. ¿Qué me puedes decir de cuando freímos cosas ricas en almidón como las papas fritas y algo que se conoce como la acrilamida?
Sí.
No lo quería mencionar, pero yo creo que es importante porque nos fascina, entre más doraditos, más ricos, pero antes de que nos corran, que ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué nos puedes decir de las frituras de cosas con mucho almidón?
Sí, definitivamente, Carlos, fíjate que cuando hay una mezcla de almidón y proteína, porque las papas tienen almidones y también tienen algunos agentes proteicos que son los aminoácidos, y cuando tú los pones en contacto con el freído, con el aceite, definitivamente hay formación de acrilamidas. Entonces, conforme el aceite lo vas usando y usando y usando, va a favorecer más la formación de esas acrilamidas que son altamente cancerígenas.
Independientemente de lo que ya pasó con la cuestión del peroxidación.
La formación de peróxidos tóxicos. Se suma otro compuesto nuevo que se llama acrilamida. Bueno, no nuevo, pero en el proceso de calentamiento y de la fritura, ahí hay esa acción. Por eso, definitivamente, oye, ya no voy a comer papas. Sí, pero no comas tantas, ¿no? Y resulta que queremos comernos medio kilo de papas.
O no tan fritas, no tan doradas.
Exactamente. Entonces, para eso sería un tema importante en posiblemente en otra ocasión, porque hay productos ya precocidos que ya no necesitan tanta freír.
Tú eres bienvenido aquí cuando gustes platicarnos, porque son acciones que hacemos de manera rutinaria y que ya a veces no pensamos, y en una sociedad como la que estamos aquí en México, con tantos problemas crecientes de enfermedades arteriales y obesidad y diabetes, yo creo que este tipo de cosas son súper necesarias.
Sí, y mira, a mí, yo he escuchado últimamente, incluso en los salones, en las aulas, que a veces nos justificamos nosotros y culpamos a alguien. Cuando yo no puedo controlar mi manera de alimentarme, para mí es muy fácil decir, es que fulano tiene la culpa. ¿Y cuál es ese fulano? Es la industria de los alimentos. La industria de alimentos, okay, y yo he escuchado, no nomás en la vía pública, en programas, etcétera, que son los culpables principales de la formación de enfermedades crónicas, ¿no? Y degenerativas, por supuesto. Y yo digo, bueno, a ver, ¿qué culpa tiene? Y no defiendo la industria, ¿no? Definitivamente no, pero es tu modo de alimentarte,
finalmente la decisión recae
en uno. Sí, claro, a mí, por ejemplo, en lo personal, tú pregúntame, oye, Jesús, ¿cuándo has comido unas papas fritas? Te digo con toda franqueza, tengo meses que no como unas papas fritas, de ningún tipo. O sea, de Sabritas,
bueno. De las papas francesas.
Nada, papas francesas, perdón. Nada, ¿por qué? Porque, bueno, aparte de que son productos que tienen ahí una grasa que la parcialmente hidrogenada, y esas aguas también.
Okay, pues el tiempo es nuestro peor enemigo. Muchísimas gracias, Jesús Maestro, Jesús Castañeda, por acompañarnos en un tema bastante interesante que yo creo que podemos sacarle más jugo. Eres bienvenido cuando gustes.
Muchas gracias.
Nuevamente, lo hemos dicho en muchos programas, la dosis hace el veneno. Nuestra comida es muy rica, hay que moderarla y hay que reducir aquellas cosas que sabemos que pueden afectar a nuestra salud. Mil gracias, esperamos tenerte próximamente. Cuídense mucho, quídense más, como dice mi querido Miguel Gámez. Y recuerden, saber qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Hasta la próxima, mil gracias.
Gracias.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.